CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Estamos aquí, ya son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del Centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Amenaza de lluvia para que tomen sus consideraciones. Aquí mi relojito me está diciendo que a partir de las 4 de la tarde hay un 100% de probabilidades de lluvia, es decir, ahorita, claro, en el Gran Valle de México, no en todos los lugares llueve al mismo tiempo. Tomes precauciones. Bien acompañado estoy esta tarde por Venus Rey.
Eduardo, buenas tardes.
Desde que hay un junior ahí ya.
Y es que ya los juniors están súper desprestigiados.
Sí, ya, entonces podemos decir Venus Rey segundo.
Sí. Aunque también no me acaba de encantar, pero sí, Venus sí. Rey nada más.
Sí, porque ha habido unos reyes segundos que han quedado mal. I'm the second. Sí. Hijo.
Hijo, Venus Rey, hijo.
Hijo.
O sea, exacto.
No, sí, sí, sí. Bernardino Esparza.
Como la ley seca.
El único.
Como la ley seca.
Muy bien, muy bien. Ahorita ya en una base en Alaska, uh-huh. En Anchorage, Alaska, es una base militar que se llama Elmendorf Richardson. Se están reuniendo y ya llevan más de 3 horas platicando encerraditos el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Ver el evento de cuando llegaron es muy interesante porque llegó el avión de Trump primero, su 747, después llegó el avionzote de Putin, que no es de 2 pisos en su partecita, así como el 747, pero es un avión que dicen que la envergadura de las alas es superior al 747, uh-huh. Pero el fuselaje es más cortito. Entonces estaba viendo quién representa más poder, ¿no?
Sí,
cuando llegaron los aviones, se estacionaron y se bajó Trump y caminó a una alfombra. Ahí la gente que está en la fórmula lo puede ver. Y después llegó Putin y muy cordiales saludo, ¿no? Muy alegres, muy sonrientes. Algo que no estamos viendo. Putin al bajarse del avión tuvo que caminar al lado de 2 aviones caza F-22 uh-huh. Raptor, que son los aviones caza más adelantados de Estados Unidos. Entonces, el presidente ruso ahí caminando entre los aviones, ahí están, los podemos ver allá atrás, que son unos aviones impresionantes, que están ahí en Alaska para responder a cualquier agresión rusa.
Sí, pues
claro. Entonces te vas y estos aviones, ¿no? Claro, de por sí Trump y Putin son mal encarados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé si le cayó mal lo de los aviones o no, pero bueno, se dieron la mano cálido, prolongadamente, todavía Trump después le hace así en la mano como... Qué bueno que estás aquí, ¿no? Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo se presenta Trump? Como un mediador importante que está buscando la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Y Putin cómo se presenta? Voy ganando. A ver, yo invadí Ucrania. Yo estoy haciendo lo que quiero. Nadie le hago caso. Y aquí me está recibiendo el presidente de Estados Unidos en un estado de la Unión Americana que hasta 1867 fue parte del Imperio Ruso. Porque creo que fue un zar ahí, Alejandro II, que necesitaba lana para una guerra, y dijo, ¿para qué quiero Alaska? Y se la vendió. Y todavía hay gente en Alaska que dice, Alaska, en Rusia, que dice, Alaska es nuestra. Uh-huh. Es como en México, que California es nuestra, ¿no? Sueños de opio, pero bueno. Ahora están en una reunión a puerta cerrada. Trump está acompañado por su secretario de Estado y asesor en Seguridad Nacional, Marco Rubio, y por un empresario muy amigo de él, que ha sido su enviado especial en Rusia, que se llama Steve Witkoff, que todo el mundo dice que para diplomático no da una, pero es amigo de negocios de Trump, y es muy de Trump. Si tienes un buen programa de televisión, eres parte del gabinete, si eres amigo, pues también, ¿no? El señor Putin está acompañado por Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores, y su asesor presidencial en política exterior, Yuri Ushakov. Ahí están. Putin llega muy fortalecido a esta reunión, hay que decirlo. Trump llega muy debilitado porque el escándalo Epstein lo sigue persiguiendo. Ayer comentábamos como CNN dio a conocer 8 bitácoras de vuelo del avión de Epstein, donde el pasajero fue quien niega haberse subido alguna vez al avión de Epstein, Donald Trump.
Mira nada más.
Entonces ahí están, están platicando. Hay muchas conclusiones que tomaremos cuando acabe. Esa foto es una foto que se tomaron. Nada más, no hubo preguntas, no hubo nada. Les tomaron la foto, le hicieron unas preguntas a Trump y se acabó. Se fueron a reunir y ahorita están a puerta cerrada. Hay un salón donde darán una conferencia de prensa. Uh-huh. En los atriles, curiosamente, aparece el escudo del presidente de Estados Unidos. Cuando algunos dirían, bueno, debería ser un atril con el escudo del presidente gringo y el otro pues con el escudo del presidente ruso. Aunque dicen, bueno, capaz de que Putin está dando una concesión y póngale, porque le vale, la verdad le vale un cacahuate, ¿no? El hecho es que no vamos a ver qué pasa hasta que den su conferencia de prensa. Pero de esta conferencia de prensa tampoco se sabe si Putin va a asistir. Porque conociendo cómo es Trump, capaz que dijo, pongan dos atriles y así presiona a Putin para que se presente. ¿Qué tal si no llegan a nada y Putin dice, pues toda tu conferencia solo me subo a mi avión y me regreso a Rusia, ¿no? Hay 5 escenarios que los analistas mundiales han dicho de lo que puede salir de esta reunión. Primero, que Ucrania tenga que ceder territorio. No solamente va a perder territorio, va a perder recursos naturales valorados en miles de millones de dólares que se quedan con Rusia. Otro es de que Trump ya solamente con esta presencia en Estados Unidos rompa el aislamiento político que ha sufrido desde que invadió a Ucrania y de todas maneras, nomás de haberlo visto bajarse el avión y saludar a Trump, ya ganó capital político y diplomático, nos guste o no. Uh-huh. Otra es de que se reúnan y no resuelvan nada. Y aquí veremos si Trump está... Pues boca suelta Trump, ¿no?
Total.
Si no resuelvo nada, le voy a poner más nuevas sanciones. Claro, puede salir, le voy a poner las sanciones en 120 días, ¿no? Uh-huh. Bueno. Otra es de que sea el punto de partida para una reunión trilateral donde si esté presente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, Putin y Trump. Uh-huh. Trump dijo, yo me gustaría que de ahí salga una reunión de los tres. Y la otra es que no llegue a nada y esta reunión lo único que sirva es para dividir más a Trump de sus aliados europeos. Porque los aliados europeos también quieren estar incluidos en esto y Trump y Putin los han ignorado olímpicamente. Entonces, ahorita hay una gran interrogante de qué va a pasar. Ahí están en Alaska platicando este par de curiosos personajes.
Sí, fíjate que en lo particular, bueno, dos cosas. Lo primero vamos a ver al final, creo que va para largo, dicen que son más o menos 7 horas, ¿no?
Vamos a ver.
Estar reunidos ahí cuando salga Donald Trump, a ver qué es lo que dice, ¿no? Si en realidad es verdad lo que están acordando.
Bueno, a ver lo que dice y a ver si les puedes creer lo que dice.
Exacto, y después vamos a ver qué es lo que dice también el presidente ruso. Y la otra parte, Eduardo, yo creo que es bien importante, y si esta reunión, a mí en lo personal, considero que es pues tratar de convencer al presidente de Ucrania para que se reúnan con ellos y ya terminen por la paz.
Sí, pero
por la paz, ves, todo esto, ¿no?
Ucrania sí. Te dicen, ven con nosotros, pero tienes que ser tercera parte de tu territorio. Él ha dicho, no vamos a ceder un centímetro cuadrado. Yo estoy casi convencido que Ucrania, que Rusia va a quedar con Crimea para siempre. Porque fue parte de Rusia hasta el año 52, 55. Uh-huh. Era parte de Rusia, no de Ucrania. Lo demás, quién sabe si lo quiera ceder Volodymyr.
Sí, justo lo que tú decías, el ninguneo a la Unión Europea por parte de estos dos hombres fuertes, que hay que decirlo. Por otro lado, Trump, mira, tiene su lado odioso, es muy pesado, pero yo creo que esta reunión que acordó...
Para nosotros, pero para sus seguidores es como Cristo vuelto a nacer.
Claro. Entonces yo creo que le abona mucho a él, fue un acierto y le da puntos. Yo creo que a todos conviene que se acabe esta guerra y Y bueno, la metida de pata de los Ares de haber dado Alaska, que es un lugar tan rico en recursos.
Mira, todo siempre cuando lo ves hacia atrás, metida de pata.
Napoleón dio la Luisiana, ¿no?
Vendió Luisiana, pero no fue Napoleón, fue ¿quién fue el que vendió Luisiana?
No, sí fue Napoleón.
No, fue un rey antes de Napoleón, creo que fue Luis XVI. Fue una de las razones por las que le cortaron la cabecita a Luis XVI, ¿no? Creo que fue Luis XVI. Ahorita lo checamos con ChatGPT. El hecho es de que el ganón hasta ahorita es Vladimir.
Sí.
Y Trump desesperado, hoy estamos hablando de esto en vez de sus vuelos en el avión
de Epstein.
De este pederasta declarado y sentenciado, que fue su gran amigo durante 15 años. Gran amigo. Y dice, nunca supe que este cuate hiciera eso. Mensajes.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso, a ver, para aclarar rápidamente las cosas. Sí fue Napoleón quien vendió Luisiana a Estados Unidos, pero no como emperador. Era el primer cónsul de la República Francesa. Después ya se proclamó
emperador.
Un año después se proclamó emperador. No, yo creo que con la lana que salió, ¿no? La lana que recibió de Estados Unidos, dijo, aquí ya puedo arreglar el palacio, ¿no? Y Rusia, el que vendió en 1867, fue Alejandro II. Yo creo que Francia, cuando piensa en todo lo que vendió, la potencia que hubiera sido Francia de haberse quedado, pero siempre tienes que analizar si hubiera tenido los medios de mantener el territorio, sí, ¿no? Nunca sabes. Bueno, pero siempre he visto para atrás, pero tenías tu razón. Yo creí que había sido el Babalucas de Luis XVI, pero sí, no.
No, fue Napoleón.
Napoleón. Que hoy, ¿qué celebra Napoleón?
¿Decía? Hoy es el natalicio de Napoleón, que nació en 1769, hace 256 años.
Mira, ¿sí? Napoleón, uno de los grandes genocidas de la historia, pero la historia pues, la escriben los vencedores.
Así es.
¿No? Millones de muertos.
Millones,
de
millones.
Napoleón, millones. Bueno, quería conquistar Europa.
Y lo logró, efímeramente, pero lo logró.
Efímeramente, como Hitler, efímeramente también, y se acabaron. A ver, hace 3 meses el embajador de Estados Unidos, Michael Ronald Johnson, llegó. Uh-huh. Cumple 3 meses. Él habla bonito, mientras que el presidente, que es su jefe, Trump, habla feo.
Habla feo, sí.
Él es embajador, los embajadores generalmente se les paga para que digan cosas bonitas y la gente les quiera creerles, ¿no? Porque lo dicen de manera bonita. Y este es un embajador muy experimentado. Y Trump le vale gorro decir cosas bonitas, ¿no? Él dice lo que se le ocurre.
En el momento.
Si no vieron el otro día que dijo, es que los precios van a bajar 50%. No, 100%. No, 300%. ¿Sabes lo que es que un precio baje 300%? Llegas a la tienda, quiero este teléfono, bajó 300%, te tienen que devolver dinero.
Claro, claro.
O sea, no se da cuenta de las cosas que dicen, ¿no? Porque así es. Y creo que sobre esto él dijo que en 90 días él ha generado una buena relación con México.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Mira, vamos a decirlo así, Eduardo, porque puso en sus redes sociales, hubo un comunicado en el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, pues digamos como festejando el tercer mes del embajador y los logros, sus achievements o sus logros. Y yo me puse, lo resumo en 10 puntos, y yo me puse a analizarlos si de verdad son logros del embajador o si ya traen alguna inercia.
A ver, pero él dice una cosa que no es cierto. No existe una relación más importante que la que tenemos con México. Si es tan importante, ¿por qué Trump está en Alaska? ¿Por qué ha ido a los países árabes? porque ha ido a Europa y no ha venido a visitarnos. Que ahora, somos el país con que tiene la relación más importante. Pregunto, es lo que digo, es lo bonito de los diplomáticos.
Sí, claro, y es lo que dice. Ahora, yo creo, Eduardo, a pesar de que Trump ahorita esté con Putin en Alaska, independientemente si Trump está de acuerdo o no, yo creo que sí es la relación que Estados Unidos tiene, que es la más importante.
No es, no, para mí no es la más
para
importante.
Para mí sí, o sea, desde el punto de vista comercial.
No, sí, pero sí, sí, pero todas son encuestas en Estados Unidos, pregúntales cuál es la relación más importante ahorita, te van a decir que es la guerra de Rusia.
Sí, 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 lo van a decir. Digo, pero el
a ver, y por los hechos los conoces, ¿dónde está hoy Trump?
Pues está en Alaska, está en
Alaska. A ver, en los 6 meses que ha tenido Trump en la presidencia, ¿cuántas veces ha venido a México?
No ha venido.
Y ¿cuántas veces ha ido a Europa? ¿Cuántas veces ha ido a otros países? Si México fuera el país más importante, a ver, vamos a hablar en términos de Donald Trump. Si fuera México la novia más importante de Trump, ¿tú crees que estaría visitando otras novias antes que la novia más importante?
Lo pones muy, muy gráfico.
No, pues que eso es. Es ahora, que hasta tú te fuiste con la finta de lo que dijo el embajador.
Déjame seguir tú.
Somos los socios comerciales más importantes, lo que tú quieras. Pero ¿con quién tiene más interés Estados Unidos de negociar?
Déjame,
¿con nosotros o con China?
Déjame por ponértelo, usando tu metáfora, Eduardo, o que somos la novia abandonada, somos la novia más importante, lo que pasa es que no se está dando vuelo con otras novias.
Es que no
novias,
somos la más importante.
Yo creo que desde el
no
punto
somos
de
el país más
somos
importante.
No
Estados
somos,
Unidos, su gobierno, nos ve como un problema.
Sí, también.
Ok. Nos ve como un problema. A ver, ¿qué ha dicho Trump? Somos un país de narcotraficantes, de violadores.
La migración que no se controla.
La
¿no?
migración.
Pero, ¿qué te parece si tratamos
pero
de
votarnos? Pero yo entiendo que el embajador quiere poner el tono amable y es su chamba.
Y lo ha puesto.
Y qué bueno que
llegó,
tú le creas.
Desde que llegó. A ver, Eduardo, ¿qué te parece si vemos algunos de los 10 puntos y vamos a ver si realmente son logros? Porque son los logros de sus 90 días. Número uno, y además los pueden ver en el sitio web del gobierno de Estados Unidos. La frontera más segura de la historia, migración irregular, se redujo a niveles récord con 0 liberaciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Yo lo que digo que ese es más logro del gobierno de Sheinbaum y no tanto de Johnson ni de Trump. Bueno, los que han hecho el trabajo de contención y de vigilancia es México con la Guardia Nacional.
Bien, ¿estás de acuerdo?
Yo no estoy tanto de acuerdo.
Yo tampoco. No. ¿Tú por qué no estás de acuerdo?
No, porque acuérdate que eso fue una de las condicionantes, ¿no? Para ver lo de los aranceles y todo eso.
Claro.
O sea, ¿bajo presión o base?
Sí. Esa es otra cosa.
A ver, pero te dices por qué yo no estoy de acuerdo. Porque Trump también militarizó la frontera de Estados Unidos. Perdóname.
También.
Metió no sé cuántas tropas. Además, vastos territorios fronterizos los decretó territorio federal. O sea que Trump
tiene control ahí, sí.
O sea, yo creo que es un logro de ambos países.
De ambos países. Vamos a dejarlo así. Vamos al segundo, mira. Traslado de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles de México a los Estados Unidos. Bueno, pues eso fue una acción del gobierno de México. Se los dio a los Estados Unidos. Yo no lo calificaría como logro estadounidense. Más bien fue una acción del gobierno mexicano.
¿Estás de acuerdo o no?
Entonces,
si dices que estás de acuerdo, estás diciendo casi que el gobierno mexicano se los mandó por órdenes del gobierno.
¿Por qué confundir órdenes a solicitud? Si yo solicito un préstamo de 100 pesos, no te estoy ordenando que me des 100 pesos. No, aquí son acuerdos bilaterales.
Son acuerdos, pero esos acuerdos bilaterales no solamente son de hoy, son de
siempre.
Atrás también. Siempre
bueno,
han sido.
Bueno, el que la entrega, o sea, estas han sido
es
las
más,
dos entregas.
Y lo hizo por una razón muy clara que dio el secretario García Harfuch, que desde la cárcel estaban manejando sus negocios, lo cual se dio un golpe solo García Harfuch, porque las cárceles federales dependen de secretaría, entonces no hay control suficiente.
Sí.
Dos, que jueces, estaban algunos jueces para liberarlos o prohibir que fueran extraditados.
Sí.
Aquí no fueron extraditados, además.
No, fueron entregados.
Fueron entregados de acuerdo a una decisión del Consejo de Seguridad Nacional de México, que hay una ley que lo permite. Yo creo que esto, yo no lo veo ni como un logro ni nada. Yo creo que es parte de la relación.
Y yo lo veo que los hayan llevado a Estados Unidos. Yo lo veo bien.
Es más, yo creo que hasta se tardaron.
Sí.
A ver, la tuta.
Imagínate.
Apenas la tuta lo mandaron. Lo habría de haber mandado el día siguiente que lo agarraron. Sí. Pero en fin.
Ahí, va. Ahí te va otro. A ver. No vamos a poder ver todos, los voy a escoger. Mira, disminución de muertes por fentanilo en los Estados Unidos. Es parcialmente cierto, sí ha habido una disminución de 2023 a la fecha de 27% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, sí lo ha sido,
Yo creo que sí es un logro el gobierno mexicano, ahí sí.
Sí,
¿Por qué? Porque se están desmantelando laboratorios.
Y las incautaciones.
Se han incautado toneladas de drogas, entre fentanilo, metanfetamina, etcétera. No deberían perder el tiempo incautando marihuana, por favor, ya que le paren. Y por el otro lado, Estados Unidos también está haciendo mejor su tarea. Pero México, ahí sí es un logro de México. Claro, a solicitud de Estados Unidos, y no importa, es... Digo, parte de eso, somos vecinos. Parte
de mira, otro punto más, me salto al 10, porque este me parece muy, muy, muy importante, Eduardo. Dice, aprovechamiento de la tecnología y la innovación para transformar la forma de enfrentar a las organizaciones criminales internacionales. Lo dirá por lo de los drones, el dron que estuvo sobre el Valle de México.
Está bien. México no tiene sus equipos.
Me parece correcta la colaboración de Estados Unidos tecnológicamente con
y había unos barcos en aguas internacionales del Caribe que parece también están haciendo para espiar a las rutas de la droga. ¡Qué bien!
Además, la tecnología está en todo, ¿no?
Sí.
Bueno, los otros puntos ya me parece que son importantes, pero no son los más importantes porque habla del acuerdo de las aguas residuales en Tijuana y San Diego, que ya lo hemos tratado.
Está bien.
Habla de golpe a las finanzas de los cárteles mediante esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México, lo cual está bien.
Nada más que Estados Unidos cuando señale a bancos o a casas de bolsa mexicanas, que dé las pruebas, ¿no? Porque nomás acusa y esconde la mano, ¿no?
Otro punto que puso como logro de su tenencia como embajador es que la designación de carteles como organizaciones terroristas.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no son organizaciones terroristas, son organizaciones criminales.
En todo caso, esa fue moción de Trump.
No sí, pero recuerda que los gringos, mañana te dicen que tú eres un terrorista. ¿Por qué? Porque Trump amaneció y no le gustó una composición que hiciste. No, caray. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Aquí estamos de regreso. Ha concluido la reunión de más de 3 horas entre Trump y Putin. Al ratito empezará la conferencia de prensa. No sabemos si nos dé tiempo de poder narrar lo que ocurra. Pero los siguientes espacios informativos aquí en Fórmula van a estar bien informados. O sea que no hay problema. Derecho parlamentario. Sostengo en mis manos un volumen más de un libro escrito por Bernardino Esparza, Derecho parlamentario. La garantía constitucional de inviolabilidad e inmunidad del parlamentario tiene límites legales cuando por sus expresiones y opiniones lesiona los derechos y libertades de las personas o denigra las instituciones democráticas del Estado, tanto en España como en México. Este libro, pues ya lo está editando. ¿Qué lo está editando, Bernardino?
Es Procesos Editoriales.
Ok.
Procesos Editoriales, esta editorial, que pues ya lleva un tiempo haciendo este tipo de trabajos y finalmente, bueno, pues ahí está el trabajo.
¡Qué bueno! ¿Qué es derecho parlamentario para derecho los que no sabemos de esto?
Es todo lo que hacen los diputados senadores, Eduardo. Todo lo que hacen.
Como esta senadora suplente oaxaqueña que agarró una borrachera y...
Y que tenía fuero constitucional.
Y que ya tengo fuero.
Además dijo, les guste o no, habemos quien tenemos fuero.
Sí, y ustedes son unos nacos y no lo tienen como yo sí lo tengo.
Sí,
no. Y después sale la... Perdón, es que ya con esto de la discriminación por género, vamos a decir la insensata, corrijo, la insensible, senadora, suplente, es yo no soy esa. ¿No te has dado cuenta?
Sí,
todo el mundo siempre que la riega, después graba un video, yo no soy ese, eso no representa mis valores. Yo creo en cosas más superiores, vivo de acuerdo a los principios. Claro, eso después lo dicen después de que mostraron todo lo contrario. ¿Cómo se llama esta senadora suplente? Bueno, No importa.
X. Y además los senadores suplentes no tienen fuero, ¿eh? Esa se la sacó de la manga.
Pues mira, lo importante es
fuero
que,
cuando ejercen el cargo.
Lo que importa, fíjense ustedes, es que curiosamente cuando llegan a ser legisladores suplentes o propietarios, pues se piensa que tienen completamente un fuero constitucional.
Se deberían suprimir, o sea, los suplentes. Se deberían suprimir. Se muere un senador, se muere un diputado, que haga una elección extraordinaria y que el pueblo elija. Porque en serio, hay cada suplente, bueno, hay cada titular también, pero esta es de vergüenza.
Y ese es lo malo, Eduardo, que a veces...
Y no tienen fuero, perdón que insista, los suplentes, en mi punto de vista...
Pero ella sí lo tiene, ¿qué te pasa?
Pero lo que te digo, independientemente de eso, Venus, Eduardo, el problema está que seas, repito, suplente o propietario, te sientes con fuero constitucional, independientemente de esto.
Porque está malentendido.
Y malentendido, fuero, ¿no? Pero muy completamente malentendido.
¿Te acuerdas de uno de estos del PT, Anaya, no sé cuál, sí, se me olvidó cuál? Ahí está el video en YouTube. Estaba más, creo que estaba más borracho que la senadora suplente. Sí. Yo soy del PT y tengo fuero y míreme.
Y ese es un gran problema que tenemos.
No tienes fuero para estar manejando borracho y buscando bronca.
Y fíjate que es un gran problema porque... En estos días se ha presentado ya unos puntos respecto a la reforma electoral por parte de la comisión que está organizando por parte del Poder Ejecutivo. Y hay un punto muy interesante, Eduardo, que habla justamente en el sentido de lo que va a ver si finalmente van a tener fuero o no fuero constitucional, que es lo que yo entiendo en ese punto, ¿no? Los legisladores, los servidores públicos, ¿sí? Los ministros de la Corte, por supuesto, porque también tienen fuero constitucional, y infinidad de personajes de alto nivel que tienen ese fuero constitucional. Yo lo que he visto aquí en esta parte es que finalmente me parece a mí que ese fuero constitucional se ha mal interpretado siempre.
Claro,
no siempre,
sí, claro,
mucho siempre.
Sí, sí.
¿Por qué razón? Porque el fuero lo dice la propia Constitución, Eduardo, dice que es solamente para que no sea reconvenido.
Por lo que dices.
Lo que dices en tus funciones parlamentarias, eso es todo. Estás en la Cámara de Diputados, estás en la Cámara de Senadores y ahí puedes hablar y puedes decir y todo esto. Pero también yo lo digo, que tiene sus propios límites, ¿no? Por ejemplo.
Sí, a ver, ahí está el diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de violar a su media hermana, y Morena, con sus excepciones, dijo, no corresponde el juicio de desafuero, es más inocente que una palomita Cuauhtémito, y ahí está, pitorreándose de 130 millones de mexicanos, empezando por su víctima.
Sí. Entonces, ese es el primer problema que yo veo, ¿no? Una problemática, y lo digo en el libro, en el funcionamiento democrático de...
Pero ¿de dónde sale esta desviación del concepto? De los mismos legisladores.
De los mismos legisladores.
De la misma clase política.
De la misma clase política.
De la misma clase
política. Sí, de la misma clase política. De ahí yo les veo dónde sale. No sale de la ley,
prácticamente. El fuero es cierta protección o inmunidad penal, cierta, transitoria, pasajera, apegada al cargo. Penal, o sea, si una persona va, un senador, un diputado federal va ebrio y es detenido en un retén del alcoholímetro, ahí no existe fuero
para él. Te lo pongo peor, si un diputado, un senador, un ministro, un juez saca una pistola y mata a alguien, en México tiene fuero, hasta que no lo desafore.
Así es.
Digo, el Congreso, esto sí, es ridículo.
Es ridículo.
O sea, que no nos vengan que hay mexicanos, que todos somos iguales. Habemos mexicanos de segunda, y ahí están estos que son de primera.
Y es que aparece una monarquía donde hay la clase noble, que es la clase política con todos sus lujos,
sí,
y todas
sí
sus prebendas y todas.
Siempre ha sido igual.
Su pornográfico actuar, perdón. ¿Oye? Que lo diga así.
Y ¿sabes de algo de la senadora?
No,
¿sabes algo de...?
No, cuando digo pornográfico, quiero decir que es tan grotesco a veces que da horror. Eso es lo que quise
sí,
decir.
Sí, es insultante.
Y está el resto de la población que... Pues no,
y en la reforma que se discutirá,
se va a discutir,
se discutirá esto,
tiene que discutir este punto.
Porque ya es que Ricardo Monreal sigue tratando de boicotear los esfuerzos de la presidenta.
Sí, claro.
Ayer dice, hoy dijo, la reforma política electoral va a ser aquí en el Congreso. Haga lo que haga la comisión que nombró la presidenta.
Yo creo que
qué altanería.
Sí, porque es el Congreso y es lo que es un fuero constitucional, ¿no?
Sí,
no es eso.
Sí, sí. Porque... Y entiendo que el Congreso lo va a tener que aprobar.
Claro.
Pero oye, viene de una sugerencia del Poder Ejecutivo.
Justamente es una propuesta que se tiene que discutir, pero hay unos puntos muy claros. En el punto número 13, al menos así yo lo vi en la comisión, dice inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo. O sea, ¿cuáles funcionarios? Estamos hablando de todos, los legisladores son funcionarios.
Se debe acabar únicamente por sus cuestiones políticas. ¿Sí? No pueden ser perseguidos por sus actitudes, filiaciones políticas. No. Pero por cualquier delito del orden común, del orden federal, penal, civil, administrativo, de cualquier índole, no deben tener fuero.
No, Eduardo, y fíjate que ahí hay excepciones, por supuesto, ¿no? La ley los va a determinar, los tiene que determinar. En otras palabras, creo yo que esta reforma electoral que viene, y en este punto en específico, desde mi punto de vista en el libro, y que no lo hice porque no tenía idea de lo que iba a presentar el Poder Ejecutivo respecto a la reforma electoral, pues yo planteo y coincido que se debe de observar, se debe de revisar hoy actualmente lo que es el fuero constitucional. Habrá excepciones, por supuesto, en este caso, ¿no? Por ejemplo, si la persona, el legislador, comete un delito en flagrancia, pues ni modo, ahí sí te tienes que agarrar y vámonos, ¿no? Para el otro proceso tendría que valorarse, pero bueno, son cosas que tienen que haber excepciones.
Es que tiene que ser tratado como cualquier mexicano. A ver, tú eres diputado, hay una ocasión bastante bien fundamentada de que mataste a alguien o que defraudaste a alguien.
Vámonos.
Va a estar sujeto a juicio, ¿no? Porque no hay fuero que te vamos a quitar. Para esto no tienes fuero, Angelito.
Es que
Angelita, senadora.
La Constitución ya es muy clara, Eduardo. Sí, pero esta te lo dice y lo sigue insistiendo.
Pero la Constitución
lo sé, Eduardo.
México, digo.
Lo sé, Eduardo,
es
pero
como
ahí 10 está.
Mandamientos. Fíjate, la Constitución nos lo dieron los constituyentes de Querétaro. Los 10 mandamientos nos los dieron, nos los dio Dios. Y también los siguen violando. Sí, bueno, después de 4,000 años.
Y los partidos, todos, siempre lo mismo. Se protegen entre ellos a sus miembros. Entonces, cuando estaban los del PAN o los del PRI, bloqueaban si alguien tenía, por ejemplo, el Gober Precioso y cosas así. Siempre los defendían, ¿no? Ahora que están los de Morena, pues les toca a ellos defender a los suyos. Es lo mismo siempre, ¿no?
Y el fuero, son iguales.
Pues es un abuso que debe, o sea, una república democrática como se supone que es México.
Se supone. A ver, después de todo lo que has estudiado y hablas con gente, ¿crees que se logre o no se logre?
Sí.
Eliminar este fuero malentendido.
Yo creo que sí, Eduardo, y tomando la base, insisto, con lo que dice la Constitución, ¿no? Reconvención simplemente para tus declaraciones, tus funciones auténticas de legislador. Nada más.
Porque
que se retome eso y que se deje muy claro que es para eso.
Durante los 6 años del principal líder de la 4T, no levantaron un dedito para hacerlo. Y con los López Obradoristas que hoy controlan el Congreso, pues no, yo no le veo muchas posibilidades. La altanería de Monreal ahorita, desestimando la comisión que nombró la presidenta. Y pues el otro porque tiene broncas
más serias, muy graves.
Adán Augusto tiene broncas en el Senado, en su casa, en todos lados, entonces como que no quiere decir. Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo pronto ahí está este trabajo, Eduardo, este libro, y lo recomiendo yo mismo.
¿Dónde lo puedo comprar?
Bueno, ahorita en la editorial Porrúa.
Ah, está Porrúa, perfecto. Porrúa. ¿No está en Amazon?
Todavía no. Apenas. Está, sí, acaba de salir. Y
está yendo hasta el centro.
Pero ahí está, ahí lo pueden conseguir, Eduardo. Bueno, cualquier Porrúa. Cualquier
¿Hay Porrúa en internet?
En internet, sí.
Ah, sí, más fácil. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso escuchando ya música que tú escogiste, Venus.
Sí, Eduardo.
¿Tú eres admirador de Napoleón?
No admirador, porque
no podemos negar que dejó una huella.
Dejó una huella, ha sido un personaje muy influyente y muy importante en la historia,
sí, claro,
de Europa, pero también era muy ambicioso y causó millones
Generalmente
de
la
muertes.
Gente que deja huella, güey, es muy ambiciosa.
Causó millones de muertes en Europa.
Sí, será un...
Las guerras napoleónicas, terribles. Estamos hablando de millones de personas.
Millones de muertes.
Y bueno, pues hoy puse la música, que todas estas canciones tienen que ver con Napoleón. La última, la obertura, 1812, la compuso Tchaikovsky en 1880 para celebrar el triunfo de los rusos sobre Napoleón.
Y esta es con una versión con cañones de verdad, ¿verdad?
Con cañones.
Suena espectacular, buenísimo. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Todo excelente.
En Anáhuac todo bien. ¿Ya regresaron a clases?
Ya el lunes.
Ya todo bien.
Ya todo.
¿Ya vieron la serie de Maciel en Netflix? ¿O está en Amazon? Está en Netflix,
está,
¿no?
Está en HBO Max, sí.
Ah, está, bueno, la agarras por Prime. Sí. Allá la vi la de Maciel. Sí, cuatro capítulos. No la he visto todavía porque quiero estar de buen humor.
Yo vi un capítulo.
¿Y cómo quedaste?
Híjole. pues sí.
Qué cuate, ¿verdad?
Tenía problemas graves ese señor.
Más problemas le generó a sus víctimas, sí. El maldito. Sí. Si crees en el cielo y el infierno, ¿dónde crees que está hoy?
Pues si hay justicia divina, no creo que esté en el cielo.
Bueno, hay una escuela teológica que dice que la justicia divina es el perdón a todos.
Sí.
Porque Dios en un momento se da cuenta que los seres humanos somos imperfectos y hasta el peor de los criminales tiene redención.
Exacto. Hay una teoría que se llama la apocatástasis de los padres griegos, de los primeros,
¿sí?
Que dice que todos, hasta Satanás, se van a salvar.
Sí.
Porque Dios es alfa y omega, principio y fin. Claro. No puede haber nada fuera de él.
¿Ves? A ver, Giselle, Cineteca Nacional se arregló.
Ya, por fin, después de 7 años, lo logramos.
Bueno, fue otra de las obras que...
Inconclusas.
Inconclusas, ¿no? Pero bueno.
Oye, pero después de 7 años, por fin, podemos... Mañana oficialmente se inauguran y comienzan las actividades ya de esta Cineteca Nacional Chapultepec, que es la tercer cineteca dentro de la Ciudad de México, y que además justo viene a tono con el día de hoy, que hoy se celebra el Día Internacional de Cine, y que van a hacer esta primera semana, mañana a partir, que es 16 de agosto, hasta el 21 de agosto, pues una programación totalmente gratuita con la intención que las personas vayan, conozcan esta cineteca, son 8 salas.
¿En qué parte está?
Justo en la cuarta sección de Chapultepec, si no se ha subido aún al cablebus y demás,
no
está
me he subido,
justo...
Tengo muchas ganas.
Deberías. Yo también ya me subí, vale la pena.
Ya creo que se subió como
y le encantó,
veces,
y le encantó.
Que sí, que en la noche es más espectacular.
Sí, sí, es una luces, visión, sí. De verdad, y luce porque no solamente, bueno, va a la estación de Vasco de Quiroga, y está justo a 10 minutos de esta estación, esta cineteca, y vas hasta la sede de Los Pinos, y entonces vas viendo todo el recorrido, entonces,
pero,
lo ves desde arriba.
¿El cablebús te deja en la cineteca?
Son 10 minutos de ahí, exactamente, está la estación.
A patín, caminando.
Exactamente, okay, así es. O sea, vale la pena porque tienes transporte para llegar.
Buenísimo.
Y lo más interesante, te decía, es que...
Y si hay, no... Puedes llegar manejando, ¿no?
Claro, por transporte. Son 8 salas de exhibición y además un foro al aire libre, el cual pues promete también tener una serie de actividades. Y con motivo también de esta semana de cine en nuestro país, pues están montando también una exposición. Esta exposición pues va a mostrar un poco de lo que se ha hecho en nuestro país, pero sobre todo la gente que está detrás de cámaras, vestuaristas, directores, camarógrafos y más. Entonces creo que vale también la pena para conocer un poco más de esta gran industria que, bueno, pues como todos sabemos, si hay una producción muy interesante y a partir de ciertos elementos como es el IMCINE, como es la Academia Mexicana de Cinematografía aquí en México y por supuesto el Premio Ariel, pues vamos haciendo promoción de lo que se produce internamente.
Tú dices que es la tercera cineteca. ¿Cuáles son las otras dos?
Las otras dos, si recuerdas, la primera, bueno, que primero estaba cercana a los estudios Churubusco.
Y se incendió.
Y se incendió, claro. La pusieron cerca de Avenida México, en la colonia Joco, y que quedó espectacular. No sé si han ido, que de hecho aquí hemos recomendado hasta la
pantalla. Sí, cerca de nuestros viejos estudios en la Avenida Universidad.
Es correcto. El Hospital de Joco.
Exactamente. Y sí. La segunda, si recuerdas, también aquí comentamos.
Casa.
Sí, te queda caminando.
Sí, caminando.
Para que vayas al cine.
Sí, voy seguido.
Ah, sí, bueno. Y te encanta.
Sí, me gusta.
Y la segunda, si recuerdas, también lo comentamos en el programa, se abrió recientemente en donde está el CENART. Había unas salas de cine, bueno, ahí se hizo esta que le llaman la Cineteca Nacional de Artes, o sea, está dentro del CENART, que es un espacio
ahí
también.
Ahí en Río Churubusco.
Río Churubusco, ¿no? Es correcto. Entonces, pues ya tenemos estas 3 sedes, donde te digo, ya hay una pues oferta cinematográfica nacional e internacional que podemos ahí gozar de esto.
En tu nota además dices que hay cinetecas estatales e independientes.
Es correcto.
¿Cuál es la diferencia entre una cineteca y el cine?
Porque vas a tener espacios donde además puedes tener, así como las bibliotecas, esos espacios donde resguardan esas cintas o esas películas, pero también hay una dinámica de actividad, talleres, o sea, hay una parte educativa.
Tienen acervo.
Acervo, están también todos estos que son películas en recuperación, de que ya son en otros formatos también, y puedes tú acceder.
Como la fonoteca, pero en cine.
Pero en cine. Por eso, pues,
es maravillosa, no sé si han ido.
Sí, es precioso.
El tour.
El edificio es maravilloso. maravilloso.
Es precioso.
Es una belleza.
Y la fonoteca, tú puedes llegar a escuchar grabaciones.
Así es.
Que no encuentras otro lugar, y su sitio de internet está muy bien armado para escuchar.
Es que justo son también para ayudar y contribuir a la investigación, a la conservación.
La memoria auditiva, la memoria visual.
Audiovisual de nuestro país, ahí está.
Muy bien, me gusta mucho esto, buena recomendación.
Así es.
Y la Feria de la Manzana en Zacatlán este año.
Así es, por si fuera poco, pues tenemos este fin de semana que cierra ya las actividades de esta Feria Nacional de la Manzana en Zacatlán, Puebla,
de las Manzanas,
llama, en Puebla, sí. Exactamente, que es este pueblo mágico que también hemos comentado aquí en esta sección. Y bueno, pues justo este fin de semana vamos a poder disfrutar de todas las actividades que son en torno a los fruticultores, que son esas personas que se dedican en específico a cultivar la manzana y la pera, que son ingredientes de este chile nogada que lo hemos también platicado.
Y hay que aprovechar que los precios de las frutas se han caído
muchísimo.
12% en el último año.
Exacto.
Frutas y verduras se han caído.
Sí.
Claro, la proteína que necesitamos se encareció un poco más del 10%,
sí, sí, sí.
Pero no solamente carne y el hombre.
Sí, sí, sí.
Pero hay que aprovechar los precios y hay que consumir muchos productos mexicanos.
Sí.
Porque hay gente que consume frutas que vienen de Estados Unidos.
No, hay que
¿sabes qué?
Que sea el producto nacional.
Es
sí,
justo lo que te iba a preguntar, porque vas a un súper y generalmente las manzanas vienen del estado de Washington.
Es ridículo. Sí. Yo no compro productos que vienen de Estados Unidos. Sí compro en empresas estadounidenses que están en México, porque a veces son de mexicanos y tienen trabajadores mexicanos. Uh-huh. Pero una manzana de Washington, ¿sabes qué? Muy buena manzana de Zacatlán.
Por ejemplo.
Los mercados de
también
mercados normales.
Sí.
Y los productos derivados, como la sidra, están los ates. Hay también productos que también vamos a poder conocer ahí que de pronto no los tenemos tan presentes.
Y es bien importante, cuando vas a comprar esto, hay muchos empaques que te los ponen en inglés.
Ok.
Y abajo dice, Made in Mexico. Digo, ya que lo pongan en español, ¿no? Nuestro idioma. Lo que pasa es que lo empacan para exportar.
Para también exportar, exacto.
Para ver cómo le está yendo ahorita. Cambien sus etiquetas a español, ¿no?
Es una gran recomendación.
¿Qué más hay en la feria?
Además de esto, bueno, hay toda una demostraciones, pero también hay actividades artísticas. Se presentan algunos, digamos, carros alegóricos, algunos también, pues, sobre todo, estos fruticultores hacen gala de lo que en lo que se están especializando y todo el pueblo se vuelve fiesta, porque son diferentes recintos donde se están llevando a cabo estas actividades.
Qué divertido, ¿no?
Sí, sí, vale. Es un pueblo precioso.
¿A cuánto está Zacatlán?
Como 2 horas y media, más o menos, de la Ciudad de México, más o menos.
Después de que pasas la Zaragoza, ¿no?
Bueno, es que Zaragoza es un desastre. Sí, sí. Ahorita con el socavón, no sé si
es el socavón.
Sí, no,
qué barbaridad.
Bueno, hay socavones. Mira.
No, pero
yo
le
quiero agradecer a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, alcaldes, les quiero agradecer porque gracias a ellos todos los días hago un gran ejercicio de afinar mis reflejos. Afino mi vista, vengo manejando bache por aquí, bache por allá.
Bueno.
Pero además tengo que estar espejeando porque si voy a evitar el bache no hay un coche al lado o un motociclista
que
me lo lleve. Entonces, gracias desde la Presidenta de la República, la Jefa de Gobierno, los gobernadores, los alcaldes, presidentes municipales, porque en serio, estoy desarrollando mejores reflejos.
Como pista de pruebas.
Sí, hombre, no, sí, es.
Pruebas el coche también. Como pista
no, pruebas
de pruebas
el coche.
Y la dirección,
de repente caes en uno y recuerdas no sé quién. Sí. Pero ya, empiecen a tapar. La Jefa de Gobierno Brugada dijo, yo ya cumplí, pues no se nota. Después dijo, los alcaldes tienen el dinero para hacerlo. Pues ¿en qué se lo estarán gastando?
Sí, no sabemos.
Porque todas las alcaldías por las que yo circulo son Bachelandia.
Sí.
Además,
en todos lados.
Sí, todo está igual.
Y el material que usan, pues es no sirve para mucho porque a los pocos días en época
no,
de lluvia
pues ahí está el negocio. El negocio es bachear y
seguir. Hay países donde también llueve mucho, pero no hay.
Sí, porque
no hay
usan baches. Materiales de primera.
Sí, exactamente.
Aquí usan materiales de quinta. Pero gracias, en serio, sincero, no quieren unirse a mi agradecimiento.
Pues sí.
Sí, nos unimos.
Gracias.
Oye, materiales de quinta, pero los cobran como de primera a veces.
Exactamente.
Bueno, nos vamos. Gracias, Giselle Escalante.
Gracias, Eduardo.
Venus Rey.
Eduardo.
Hijo. No, van a creer que te estoy diciendo hijo. Venus Rey, gracias. Bernardino Esparza, gracias. Gracias a Francina, a Itza, que están allá atrás. Sigan con los deportes y nos vemos el domingo a las 9 aquí en mi estudio y el lunes más temprano a las 4. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.